Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Esto es la noche de COPE los lunes, en las primeras horas del lunes. Ahora es el momento de repasar algunos de los acontecimientos que van a marcar la agenda de la semana que acaba de comenzar. Y la primera tiene que ver con dibujos animados.
Hola, Vilma. Ya vino tu amorcito.
Pedro, tengo algo importante que discutir contigo.
Ahora no, tengo un par de asuntos muy importantes en qué pensar.
Es justamente lo que quiero discutir.
De acuerdo, pero por principio niego todos los cargos.
Este es Pedro Picapiedra, claro.
Pedro Picapiedra, misma, ábreme la puerta. Todo el mundo lo recuerda. Bueno, Arjona, tal día como hoy de 1960, la serie de animación Los Picapiedras se estrenaba en la cadena estadounidense ABC. La serie fue emitida durante casi 6 años con un total de 166 episodios. Y todavía sigue siendo audiencia en muchos países.
Bueno, pues hablemos un poco de historia de la serie. Su éxito ha llevado su historia al cine. Primero fue en el año 94 con una producción de Steven Spielberg y luego en el año 2000 con una peli titulada Los Picapiedra en Viva Rock Vegas. Bueno, déjame porque vamos a seguir en Estados Unidos, pero con un asunto bien diferente. Hoy lunes va a recordarse uno de los capítulos más vergonzantes de la historia de Norteamérica. Se cumplen 100 años de la matanza de Lane, o lo que también se llamó, Mónica, Verano Rojo.
Sí, nos situamos en el 30 de septiembre de 1919, en un pequeño pueblo llamado Lane, en el estado de Arkansas. De Arkansas, sí, los trabajadores del algodón empezaban a organizarse para exigir mejoras en los sueldos a los dueños de las plantaciones. Como te puedes imaginar, los trabajadores del algodón eran negros y los terratenientes eran blancos. Aquel 30 de septiembre se reunieron un centenar de afroamericanos para ver cómo poner en valor sus derechos, cuando de pronto aparece el sheriff y un policía para ver qué era aquello que estaba pasando. La reunión terminó en una pelea en la que murió el agente y en la que resultó herido el sheriff.
Por tanto, muere el agente, herido el sheriff. Carmen, supongo que a partir de ahí el caos.
Efectivamente, algunos periódicos sensacionalistas hablaban incluso de insurrección de la comunidad negra y aquello terminó con cuadrillas de hombres blancos buscando negros a los que matar y desde luego mataron. Todavía hoy, que sigue siendo un capítulo vergonzante para los americanos, no están claras las cifras, pero se cree que murieron entre 100 y 200 afroamericanos y 5 blancos.
El eterno enfrentamiento racial en Estados Unidos. Bueno, en este repaso por los acontecimientos que me han llamado la atención de todos los que se van a conmemorar, a recordar a lo largo de la semana que hoy comenzamos, me quiero detener ahora en algo que ocurrió tal día como hoy de 1955 y que tiene que ver con el cine y con uno de los grandes del cine. Hace 64 años de la muerte en accidente de tráfico de James Dean.
Un actor cuyo nombre forma parte de la historia de Hollywood, a pesar de que solo hizo 3 películas. Fue de jovencito en la escuela cuando descubrió su pasión por la interpretación.
Bueno, y como siempre, en este caso cuando llegó a su mayoría de edad, a los 18 años, se trasladó a Los Ángeles.
Sí, pero allí estuvo poco tiempo porque realmente se instala en Nueva York y allí ingresa en el Actors Studio, triunfa en Broadway y fue aquella la llave al éxito.
El prestigioso director Elia Kazan quiso que fuera él uno de los protagonistas de Al Este del Edén. En el año 55 comenzó a rodar Rebelde sin Causa y con su trabajo de en Gigante llegó a lo más alto de su carrera.
Creían que no había petróleo más que en Old Spine Lee y en Barbidet, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en Grande Vic y hay mucho más y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico.
Gigante, ahí hizo todo un papel. Bueno, a sus 24 años, James Dean ganaba más dinero del que tenía tiempo de gastar. Así que se dio un capricho, se compró un Porsche Spyder que por orden de la Warner Bros. No podría conducir hasta que terminara aquel rodaje del que estamos hablando, de Gigante, y así lo hizo.
Bueno, y fue el 30 de septiembre del año 1955, acabó la grabación de la película y se puso al volante de su Porsche por primera y última vez.
Eran las 6 de la tarde. James Dean conducía entre las rutas 41 y 46 de una carretera de Colan en California. De repente, un Ford a toda velocidad se cruzó en su camino. No fue capaz de esquivarlo. James Dean fallecía en el acto. Tenía 24 años. Murió uno de los ídolos de la médica de los 50. Vamos a pasar una página en el calendario y nos situamos en el 1 de octubre. 1 de octubre del año 17, 2017. Mañana se cumplen 2 años de la convocatoria ilegal del referéndum de independencia de Cataluña y lo oirás mucho aquí en la radio. Una jornada que dejó momentos cargados de tensión sobre los que Carlos Herrera reflexionaba así el día después.
Se evitó una imagen que era la de la gente votando complacida, feliz y contenta, entre cánticos y arrobos en urnas de plástico. Pero se regaló, en cambio, la foto más preciada para los golpistas, que era la foto de la contundencia policial. Esa foto es literalmente desastrosa para el gobierno de Rajoy y es una joya para el gobierno de Puigdemont.
Como resultado de aquella convocatoria de referéndum y de la declaración ilegal de independencia, el Tribunal Supremo ha juzgado a 12 líderes catalanes que en cuestión de semanas conocerán el fallo de lo que se ha llamado el juicio por el procés. Déjame que te hable ahora de fútbol. Pasamos de día, del 1 de octubre al 2 de octubre, concretamente de uno de los estadios más míticos en nuestro país. Si eres del Barça, pensarás que el más mítico es el Camp Nou. Si eres del Madrid, el Bernabéu. Si eres del Cádiz, el Carranza. Del Málaga,
la Rosaleda.
Y del Betis, el Benito Villamarín.
Esta noche quiero hablar del Vicente Calderón, la histórica casa del Atlético de Madrid. Este miércoles se cumplen 53 años desde su inauguración, 2 de octubre de 1966.
Más de 600 obreros han trabajado intensamente en estas últimas semanas para finalizar las obras del nuevo estadio del Atlético de Madrid en la fase prevista de inauguración para la jornada de hoy. La construcción supone 18.000 metros cúbicos de hormigón y 1.000.000 de kilos de hierro. Los asientos 70.000 miden un total de 35 kilómetros y con los cables instalados para el sistema eléctrico se podría unir Madrid con Valencia. Yo me voy
al Manzanares. Andrés, ¿el primer partido que se jugó en el Vicente Calderón?
Pues fue un Atlético de Madrid-Valencia que terminó, por cierto, con empate a 1.
Curiosidades del partido.
Bueno, algunas. Por ejemplo, que el primer gol que se marcó en el Calderón fue en el minuto 19 de aquel partido, en la cuarta jornada de Liga. ¿Y sabes quién lo marcó, Arjona? Bueno, pues toda una leyenda del club rojiblanco, Luis Aragonés. Él marcó el primer tanto de la historia del Vicente Calderón.
Un centro largo de Cardona es recogido de cabeza por Luis, que remata el único gol atlético y el primero que se marca en el estadio del Manzanares. El nombre de Luis pasa también a la historia del club. Su alegría es justificada.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir!
Vamos a escuchar un poquito esto. Vamos a escuchar.
¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atlético de Madrid!
Carmen, hay que decir que cuando se inauguró este estadio hace 53 años, no se llamaba Vicente Calderón, ¿no?
Efectivamente, se llamaba Estadio del Manzanares porque se situaba a orillas del río Manzanares. Fue en el año 71 cuando se rebautizó y pasó a llamarse, como lo hemos conocido pues casi todos, Estadio Vicente Calderón, que es como se llamaba el entonces presidente del Atlético.
Bueno, hemos hablado con un atlético que vivió aquella inauguración que hoy estamos recordando. Se llama Eduardo Fernández. Es el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid y presidente de la Peña Godín. En el año 66 era un aficionado de apenas 12 años.
Lo recuerdo como si fuera ayer mismo, a pesar de que hace ya 50 y tantos años. Con la ilusión de un estreno, de irte a una casa nueva, también con ciertos recelos, porque íbamos un poco a lo desconocido, no a la afición le costó mucho salir del viejo estadio metropolitano y luego salir Calderón, pero bueno, con la ilusión de una inauguración, de un campo nuevo, de un campo que se veía que iba a ser mucho más moderno, era el primer campo, recuerda, de en aquel momento Europa con todas las localidades sentadas. Nos impresionó ya desde el momento, a mí desde luego con los ojos de un chaval de 12 años me impresionó ya ver la estructura del estadio, que no estaba acabada, pero aún así se veía que era un estadio imponente, que va a ser un estadio grande, moderno. Sí, nos dejó, la verdad que nos dejó bastante impactado.
Bueno, grande, moderno, sin duda toda una seña de identidad para la ciudad de Madrid, para el distrito de Arganzuela, para la afición colchonera y naturalmente del propio club. Pero ese estadio hoy es solo parte de la historia.
Sí, porque la temporada 2016-2017 fue la última en la que el Atleti jugó allí. El último partido oficial que se disputó en el Calderón fue la final de la Copa del Rey, que enfrentaba al Barça y al Alavés. Estamos hablando del 27 de mayo de 2017. Por cierto, ganó el Barça. El pasado mes de febrero comenzó el proceso para derribar el Vicente Calderón y hoy el Wanda Metropolitano es la nueva casa del Atlético de Madrid.
Sitúate ahora en el 2 de octubre de 1869, es decir, este próximo miércoles, pero del año 1869. Se cumplen 150 años, se van a cumplir 150 años del nacimiento de un hombre de paz. Andrés, su nombre es Mahatma Gandhi.
Y nació en Porbandar, en la India, en una familia de comerciantes en la que él era el hermano menor de cuatro. Ya casado y con cuatro hijos, Gandhi se marchó a estudiar a Inglaterra y se graduó como abogado en la University College de Londres. Más adelante, ya con 24 años, se traslada a Sudáfrica y allí permaneció 22 años.
Bueno, en ese país abre su propio bufete como abogado. El objetivo de este despacho era ayudar a sus compatriotas en un contexto marcado por la desigualdad con los blancos.
Y en este contexto, poco a poco se fue convirtiendo en un activista. En el año 1904, cuando él tenía 35, creó una comuna para poner en práctica la tolerancia y el servicio comunitario. Dejaba sus ropas occidentales y se envolvía en esa sábana blanca que desde entonces siempre le acompañaría, siempre defendiendo la igualdad como causa y lejos de la violencia.
Y nacía todo un líder. Los adeptos de Gandhi se podían contar por miles, pero se convirtió en un personaje profundamente odiado por los extremistas. El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi, a sus 78 años, era asesinado.
Mahatma Gandhi no era el jefe de un ejército, ni el líder de un vasto territorio. No había logrado éxitos científicos, ni tenía talentos artísticos. Y sin embargo, gobiernos y dignatarios de todo el mundo han unido hoy sus manos para rendir homenaje a este hombrecillo de color que, vestido únicamente con un paño de pureza, condujo a su pueblo a la libertad.
El terror se apoderó de la ciudad de Los Ángeles a finales de los años 20 del pasado siglo. Fueron varios los niños que desaparecieron sin dejar rastro, provocando una gran conmoción social que se vio acrecentada por una nefasta investigación policial. Lo que nadie sabía por aquel entonces es que todos aquellos muchachos habían sido torturados, asesinados y enterrados por un adolescente, Gordon Stuart, un chico con una mentalidad sádica que de esa manera ponía en práctica sus deseos más oscuros, siendo ayudado en todo momento por su madre. El próximo miércoles 2 de octubre se cumplen 89 años del ajusticiamiento en la horca de Gordon y el final de lo que fue conocido popularmente como los asesinatos del gallinero de Wineville. Una historia tan siniestra que marcó aquella ciudad hasta el punto de que las autoridades locales decidieron cambiar su nombre para intentar olvidar en parte aquella tragedia. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hablar de Gordon Stuart es hablar de un chico con evidentes problemas mentales, ¿no?
Sí, sin duda. Gordon, que había nacido el 9 de noviembre de 1906 en Canadá, pero que más adelante se trasladó a California, era un niño especialmente sádico. Su madre, Sara, que era consciente de sus extrañas tendencias, no solo no intentaba que el chico mejorara, sino que lo apoyaba en su comportamiento e incluso lo mimaba demasiado.
No sabemos quién estaba más colgado, si la madre o el niño. No.
Ah, sí.
Cuando dices que tenía extrañas tendencias, ¿a qué te refieres?
Básicamente le gustaba hacer daño a otros chicos, por eso, siendo un adolescente, comenzó a engatusar a muchachos del entorno de la granja en la que vivía en California. O sea, Gordo los atraía hasta la casa y luego los encerraba en el gallinero, atados y amordazados, para que no pudieran huir o alertar de su presencia. Y llegó a tener a la vez, Adolfo, a 12 niños prisioneros.
Cuando su madre Sara bajó al sótano en una ocasión y descubrió lo que estaba ocurriendo, lejos de liberar a los prisioneros, recomendó a su hijo que acabara con la vida de ellos para evitar que pudieran denunciar las agresiones. El primero en ser asesinado fue Walter Collins, 9 años, que vivía no muy lejos de la granja. lo arrastró hasta el huerto y se dispuso a dispararle con una escopeta. De nuevo apareció Sara, su madre, que le advirtió que la detonación podría alertar a los vecinos y le recomendó que usara el hacha con la que solían decapitar a las gallinas. El pequeño murió al recibir varios golpes con el canto del hacha, golpes que le destrozaron el cráneo. Después, fue enterrado en la misma granja. Esto que contamos no se puede considerar un hecho aislado, ¿no?
No, para nada. Esta misma escena que acabas de narrar ocurrió con el resto de chavales que estaban presos en el gallinero. Y siguió ocurriendo con muchos otros, porque Gordon acababa de descubrir una buena manera de poder torturar a jóvenes sin el peligro de ser denunciado.
Frías, hablábamos al principio de la actuación policial. Hemos visto en las crónicas de prensa que la actuación de la poli en estas desapariciones fue absolutamente penosa, ¿no?
Parece que la investigación estuvo llena de negligencias, pero el caso de la desaparición concreta del niño Walter Collins se hizo tan conocida, gracias a la lucha de su madre, que empezó a preocupar a los agentes por las posibles repercusiones que pudieran tener en el cuerpo policial. Y así fue como la policía resucitó a Walter.
¿Resucitó a Walter? ¿Qué quieres decir?
Que la policía necesitaba un resultado positivo en la búsqueda de Walter para evitar que rodaran cabezas en los altos mandos policiales, y así fue como en octubre de 1928, después de 5 meses desde la desaparición de este niño, la señora Collins recibió una buena noticia. Su hijo estaba vivo y lo esperaba en el departamento de policía de Los Ángeles.
O sea que lo rescataron.
Bueno, aquel día esperaba en las oficinas policiales una multitud de periodistas que iba a cubrir ese reencuentro, esa especie, vamos a decir, de rescate efectivamente entre madre e hijo, que demostraba que se podía confiar en la policía de Los Ángeles.
Christian Collins apareció en la sala y ante la vista de las cámaras, un niño se lanzó a sus brazos, besándola con cariño y mostrando una enorme sonrisa. Pero la mujer se quedó como anonadada al descubrir que aquel niño no era su hijo.
Señora Collins, escúcheme. Lo comprendo. Ahora se siente un poco insegura y eso era de esperar. Un chico a esta edad cambia muy deprisa. Eso ya lo hemos tenido en cuenta en nuestra investigación. Y no cabe duda de que este es su hijo.
Ese no es Walter.
No es Walter tal como usted lo recuerda. Por eso es importante que lo lleve a casa.
A pesar de sus quejas, los agentes le dijeron que se lo llevara a casa. Los periódicos mostraron al día siguiente la imagen feliz del reencuentro. Ante la rebeldía de una madre que no entendía lo que estaba pasando, las autoridades decidieron silenciarla, enviándola a un manicomio, donde fue drogada, golpeada y tratada con electrochoques.
Señora Collins, ¿sigue insistiendo en que el chico que está ahí no es su hijo?
Sí, insisto. Por favor, no se resista.
¿Qué? No, pero hacerse daño. No,
¿estás aquí? ¿No
puede hacer esto?
Traslade a la prisionera al pabellón psiquiátrico del Hospital General del Condado de Los Ángeles.
¿Qué?
Redactará el siguiente ingreso. La acusada afirma que ha sido engañada por la policía y que le ha sido entregado un muchacho intentando hacerle creer que es su hijo y ella dice que no lo es. Llévensela.
No.
Venga por él.
No quiero.
O sea, lo que se dijo es que la señora había enloquecido tras los meses de búsqueda que provocaron que no fuera capaz de reconocer a su propio hijo. Pero ¿quién era realmente aquel niño?
Este niño se llamaba Arthur Jacob y participó en el montaje gestado además por la policía simplemente para poder llegar a California, donde soñaba con convertirse en un gran actor. Finalmente la verdad salió a la luz y un par de semanas después la señora Collins fue puesta en libertad, aunque jamás le pagaron la indemnización que los jueces entendieron que merecía. Debido a la corrupción que imperaba en la ciudad, tanto a nivel judicial como policial, la mujer se quedó esperando una indemnización que nunca llegó.
Frías, ¿qué ocurrió mientras tanto con Gordon Stuart, el asesino del niño Walter y de otros tantos?
El caso se destapó cuando un testigo contó que había visto movimientos extraños en aquella granja, por lo que los agentes acudieron de inmediato, pero Gordon y su madre lograron huir y cruzaron la frontera hacia Canadá. Mientras, la policía descubrió, enterrados en el gallinero, los restos de los cadáveres de los muchachos desaparecidos que estaban sepultados en Calviva.
¿Y lograron detener al niño, al asesino y a su madre?
Sí, finalmente ambos fueron detenidos y extraditados a los Estados Unidos desde Canadá, donde, como decía, habían huido, y durante el juicio Gordon aseguró ser inocente, mientras que su madre, posiblemente para protegerlo, aceptó su participación en los asesinatos.
Gordon Stuart Northcott, Se le acusa de 3 cargos de asesinato en primer grado, además de otros 17 que están siendo reexaminados por la oficina del fiscal del distrito. ¿Cómo se declara?
Inocente, señoría.
Pero las evidencias eran tan claras que ambos fueron condenados a pena de muerte, aunque a Sara, al ser una mujer de edad avanzada y al ser solamente cómplice de los hechos, se le conmutó la pena por una de 16 años de prisión.
Gordon Stuart, con apenas 20 años de edad, fue sentenciado a muerte por el rapto y asesinato de varios niños. Se sospecha que más de 24, en el caso que quería ser conocido como el de los asesinatos del gallinero de Winneville.
Gordon Stuart Northcott. Este tribunal falla que sea trasladado a la prisión de San Quintín, donde permanecerá incomunicado durante 2 años hasta el 2 de octubre de 1930. En esa fecha se le colgará por el cuello hasta que muera. Que Dios se apiade de su alma.
El 2 de octubre de 1930, Gordon fue conducido hasta la horca. Antes de morir gritó que rezaran por su alma, pero gritó al vacío, porque salvo el sacerdote que lo asistía, nadie le acompañó al cadalso. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la propia prisión. Frías, este argumento es casi como un guión de película. El cine se ha hecho eco esta historia, ¿verdad?
Sí, concretamente con la película de Changeling, que vio la luz en 2008 de la mano de Clint Eastwood como director y con la participación como actriz principal de Angelina Jolie.
No solamente la incompetencia de la policía, la negligencia, la sinvergüencería de la policía, preocupada más por su imagen que por la eficacia de su trabajo. Quiero contactar con Enrique Vega, criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Y qué me puedes contar sobre la estrategia de la policía en este caso?
Estamos hablando, Adolfo, de una absurda, macabra y vergonzante trama policial del Departamento de Policía de Los Ángeles. Ante las presiones de su madre, Christy Collins, el país entero estaba expectante de sobre la desaparición de Walter, su hijo. Esa presión ciudadana y de los medios, unida a la incapacidad de la policía de hacer una investigación honesta y fructífera, hizo inventar al capitán J.J. Jones una trama que hiciera creer a los medios que el niño lo habían encontrado. Para ello, usó a un niño fugitivo de Illinois llamado Arthur Hutchins. Ante estos hechos diversos, grupos políticos y ciudadanos presionaron a las autoridades para que investigara sobre la verdadera identidad del niño. Se le hicieron entrevistas donde no supo dar exactamente los datos personales de Walter, a quien suplantaba. Se le hicieron pruebas caligráficas donde, además de detectar diferencias en la escritura, el chico no sabía escribir correctamente su lugar de nacimiento. Ante estas investigaciones, el chico terminó admitiendo por escrito que no era Walter, que su nombre real era Arthur y que era conocido como Billy Fields, que quería hacer carrera en el cine y que fue motivado a mentir. Días más tarde, Christine era liberada, denunció al departamento de policía y ganó el juicio. La sentencia fue de $10,800, que nunca pudo cobrar, pero esta sentencia dejó en evidencia todo el departamento de policía de Los Ángeles. Una verdadera trama policial, Adolfo.
Querido Enrique, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Debido a los terribles acontecimientos que te he contado y a la mala fama en la que se vio inmersa la ciudad de Winneville, el 1 de noviembre de aquel año 1930 se decidió cambiar su nombre por el de Mira Loma. Sus habitantes, de esta manera simbólica, querían olvidar el horror de aquellos crímenes.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hablemos de humor inteligente.
Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.
Este miércoles 2 de octubre se cumplen 129 años del nacimiento de Groucho Marx. ¿Cómo comenzó la carrera de este artista, Andrés?
Bueno, con 15 años y cantando como solista. En 1925, y ya con sus hermanos, tuvo la oportunidad de debutar en Broadway y 4 años después comenzó en el mundo del cine. Su primer éxito fue Sopa de Ganso, pero llegaron muchos más, como El Hotel de los Líos, Los Hermanos Marx en el Oeste y Una Noche en la Ópera.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta?
Esto cortamos. Se ha convertido en todo un clásico, sin duda, ¿eh? Es una cosa. Bueno, esta semana se hablará de Groucho Marx porque nació el 2 de octubre de 1890. Otro que cumple años el miércoles es mi querido y admirado amigo Fernando Sánchez Dragó.
Esa tentativa de vivir siempre con permanente buena salud, con permanente juventud, se basa fundamentalmente en tres vectores, en tres parámetros. Uno es la genética, pero luego hay otros dos parámetros, otros dos vectores igual de importantes o quizá más. Uno es el estilo de vida y otro es el carácter, cómo encaras la vida, cuál es tu filosofía de la existencia.
Sánchez Dragó nació el 2 de octubre de 1936. Es escritor, crítico literario y ha presentado diversos programas de televisión en su faceta de periodista. Entre sus premios destacan el Premio Planeta, que obtuvo en 1992 por su novela La prueba del laberinto.
Muchas felicidades, Fernando Sánchez Dragó. Hablemos de música. Seguro que recuerdas esta canción. Fue uno de los primeros éxitos de Police, aunque hoy no queremos recordar al grupo, sino queremos felicitar a uno de sus componentes. Porque Pedro, ¿Police eran tres o cuatro?
Algunas veces eran cuatro, pero realmente los fundadores eran tres, y uno de ellos es el que precisamente cumple años y al que queremos felicitar. El bajista y cantante, fíjate, Gordon Matthew Thomas Sumner.
Oh.
Y tú dirás, ¿y este quién es de Police, verdad? Artísticamente lo conocemos todos como Sting. Nació el 2 de octubre de 1951.
Si traducimos Sting, es algo así como abeja, avispa, aguijón, alguna cosa de estas, ¿no?
Sí, y la cosa viene porque jugaba en un equipo de fútbol en el que la camiseta era de rayas negras y amarillas, como los cuerpecillos de las abejas o las avispas.
¡Abeja maya!
Exactamente. Bueno, con ella se presentó un día a tocar con una banda que tenía en aquel tiempo siendo adolescente. Uno de sus compañeros le dijo que parecía una abeja y a partir de ese momento todos comenzaron a llamarlo Sting, que en español efectivamente significa aguijón.
Si hoy el que cumple años es Sting, y si prolija fue la carrera de Sting con Police, no podemos olvidar su carrera en solitario. ¿Cuándo arranca él en solitario?
Bueno, cuando deja Police para comenzar su carrera, en concreto estuvieron juntos hasta un concierto que dieron en Australia en 1984, y un año después, 85, Sting publica su primer álbum titulado El sueño de las tortugas azules.
Ha hecho cosas tan hermosas como...
There's a moon over Bourbon Street tonight. Faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all.
¡Qué bonito! ¡Qué bien suena!
Casi gusta mejor lo que hizo Sting en solitario que lo que hacía con Police, ¿verdad? La carrera en solitario, por cierto, de Sting está plagada desde el principio de éxitos comerciales en los que había lugar para un poco con influencias del jazz y del soul, como es el caso de ese tema que estamos escuchando, o por ejemplo...
Este es un tío inglés en Nueva York. ¡Qué bien suena! Sting no solo ha tenido éxito como músico, también ha triunfado en el mundo del cine, no solo como actor, sino también como compositor. Por ejemplo, banda sonora de la película, wow, qué divertida, qué entretenida. Esto lo hizo Rocky, lo protagonizó Sylvester Stallone, la peli Demolition Man. Digo, no solo como actor, sino también como compositor, y esta no es la única película.
No, hay dos más que debemos recordar. Uno, el éxito que cantó con Eric Clapton en la película Arma Letal 3.
I hate to say it, but it's probably me.
Y el otro éxito de cine de Sting, el que cantó, fíjate, con Bryan Adams y con Rod Stewart para la película Los Tres Mosqueteros. Let's make it awful, awful love.
Dejamos la sala de cine y volvemos a un estudio de grabación. Probablemente su segundo álbum en solitario titulado Nada como el Sol haya sido uno de los de más éxito de su carrera.
Así es, en él se incluían 5 temas que poco después volvería a grabar en portugués y en castellano. Como ejemplo, Fragilidad.
Mañana ya la sangre no estará. Al caer la lluvia se la llevará, acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará.
Sting ha vendido más de 100 millones de discos in the world en el mundo, entre los que ha grabado con Police y los que tiene en solitario. Por cierto, ha recibido en total 17 premios Grammy. Sting se ha casado un par de veces y tiene un total del par de veces 6 hijos.
Hombre muy prolífico. 2 de su primera esposa, la actriz Frances Tombly, y 4 de otra actriz y además productora de cine, Trudy Stiller, con quien se casó en el año 1992.
Pedro, he leído que Sting tiene propiedades en Reino Unido y en Estados Unidos, pero vive en Italia, ¿no?
Sí, así es él. En concreto vive en la región de la Toscana, ha elegido mal el chaval. Allí al parecer practica yoga, meditación diariamente, porque dice que le ayuda a llevar la vida de artista.
¿Y por qué dices de la Toscana? Es un sitio como muy...
La Toscana es uno
idílico.
De los sitios en Italia más demandados por los turistas que
¿Hay que
viajan.
Visitarlo?
Hay que visitar la Toscana.
Antes de final de año
¿Vas
voy
a visitar
a
la
Toscana
bueno, vale.
Y te lo contaré.
¡Ole, ole, ole!
Esta semana recordaremos que el día 2 de octubre Sting cumplirá 68 años y también se recordará a uno de los grandes del cine. Grande en el sentido más amplio. Cuando nació, familiares, amigos y vecinos pensaron lo mismo. Es un bebé extremadamente guapo. Te hablo del actor Rock Hudson. Nos dejaba hace 34 años, el 2 de octubre de 1985.
Diga, señor Webster.
El señor Ramsey me encarga que le hable en su nombre. Y deseo pedirle un favor. ¿Podrá dejar de meter sus narizotas en mis asuntos?
Oh, no.
Y si la competencia le molesta, lárguese de la profesión publicitaria.
Mónica, fue todo un shock, no solamente la muerte de un grande de Hollywood, sino también en las circunstancias de su muerte.
Sí, supuso todo un impacto para muchísimas personas, porque aunque Rock Hudson llevaba años escondiendo su enfermedad y aunque su empeño era llevarse su secreto con él, no lo consiguió. Su estado físico ya estaba muy deteriorado y un mes y medio antes de morir, su intermediaria con la prensa, Janu Collard, decidía leer este comunicado.
El señor Hudson sufre de SIDA, que le fue diagnosticado hace un año en los Estados Unidos. Ha venido a París para ver especialistas de esta enfermedad. Pero antes de ver a estos especialistas, cayó gravemente enfermo en el Hotel Ritz. Su encargado de asuntos personales, señor McMiller, le ha aconsejado, tras hablar por teléfono con él desde California, ingresar inmediatamente en el Hospital Americano de París.
La noticia de la homosexualidad de Rock Hudson y de su enfermedad SIDA dio la vuelta al mundo. Y Carmen, si tuvieras que hacer una pequeña semblanza, ¿quién dirías que fue Rock Hudson?
Pues yo te diría que fue un niño con una infancia dura. Su padre los abandona a él y a su madre. El nuevo marido de la madre, que era militar, se obsesiona con hacer de aquel niño de cara bonita todo un hombrecito y como parte del método entendía adecuados los insultos y las palizas. En fin, que no tuvo una infancia ni tampoco una adolescencia feliz.
Bueno, esto es en cuanto a lo personal. Hablemos de lo profesional. ¿Cómo llega a convertirse en el reconocido actor de Hollywood que fue?
Como a veces ocurren estas cosas, Adolfo, casi por casualidad. Rock Hudson comienza a trabajar como camionero y se pasaba el día viajando y soñando en que se convertía en actor, que era lo que él venía soñando desde que era un niño. Llega un día en el que se anima, sobre todo convencido por sus compañeros, por otros camioneros, y se compra su primer traje. ¿Qué hace con el traje? Bueno, pues hacía una pausa en el trayecto con el camión, se ponía el traje, aparcaba el camión en la puerta de los estudios de Hollywood y esperaba a que alguien lo descubriera. Así lo contó él cuando ya era un actor reconocido.
Bueno, y al final fue de casualidad. Un día conoce en un bar de alterne homosexual a Henry Wilson, un agente de actores que en cuanto vio lo guapo que era y el diamante en bruto que estaba hecho, pues se quiso convertir en su agente. A partir de ahí llegaron los papeles. Llegó Raza de Violencia, Solo el Cielo lo Sabe, Su Único Deseo y Gigante.
Nena, quiero que comprendas esto. De Reata me ocupo yo solo.
Es natural.
Así ha sido y será. Todo lo que se hace aquí lo dirijo yo personalmente.
Jordan, no levantes la voz.
Esta ha sido siempre mi norma. Todo lo que hay en Reata está bajo mi dirección.
Lo que son las cosas de la vida. Nos referimos a James Dean y nos referimos a Rod Hudson, dos protagonistas de la película Gigante que dijeron adiós esta misma semana, exactamente el miércoles. Se cumplen 34 años desde que despedíamos a Rod Hudson. Dicen que nunca quiso que se supiera que había muerto por el SIDA. Una noticia que desde luego dio la vuelta al mundo. Vamos ahora al día 4 de octubre, a este próximo viernes, pero del año 1958. Ese día se realiza el primer vuelo transatlántico con pasajeros. Andrés, ¿qué compañía fue la que realizó esta auténtica hazaña?
Pues fue la British Airways, que hizo despegar dos aviones a la vez, con 78 personas a bordo, uno desde Londres y otro desde Nueva York. El que salió de Reino Unido tuvo que repostar en Terranova y tardó casi 10 horas y media. El que salió de Estados Unidos tuvo viento de cola y realizó el viaje sin repostar, en poco más de 6 horas.
Bueno, nos bajamos del avión, damos gracias a Dios de que hemos tenido un buen vuelo y vamos a escuchar esta voz.
Más bonita que ninguna.
Es uno de los primeros grandes éxitos de María de los Ángeles de las Heras. La conocíamos artísticamente como Rocío Dúrcal. Se considera la reina de las rancheras.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad.
Rocío Dúrcal recibió en 2005 el Grammy Latino a la Excelencia Musical, un año antes de que nos dejara. El próximo 4 de octubre hubiera cumplido 75 años y hoy hemos querido recordarla.
Muchísimas gracias por tu tiempo y un besazo y para todos tus oyentes de la COPE mi agradecimiento y mi beso muy fuerte.
Serena gata bajo la lluvia y maullaré. Amor, lo sé, no digas nada de verdad.
Nuestro recuerdo sentido en la memoria de Rocío Dúrcal. Bueno, vamos a hablar ahora de que la familia Apple, hablo de ordenadores, tendrá un recuerdo muy especial esta semana para su fundador.
My doctor advised me to go home and get my affairs in order.
Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos. Forma médica de decir, prepárate a morir. Significa intentar decir a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años. Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa decir adiós.
Seguro que has adivinado. Es Steve Jobs. Nos dejaba el 5 de octubre de 2011 a los 56 años. Llevaba 7 años luchando contra un cáncer de páncreas.
Esa semana se van a cumplir 8 años de su muerte. Estamos hablando de uno de esos personajes maravillosos, de esos personajes que con sus luces y sus sombras han pasado a formar parte de la historia. Para definirlo podríamos usar los siguientes calificativos. A ver, Adolfo, ¿a ti qué te parece? Carismático, visionario, implacable, revolucionario, dictatorial, perfeccionista, exigente, caprichoso, adicto al trabajo, controlador, entusiasta, creativo, obsesivo y meticuloso.
Todo un genio.
Bueno, pues todas esas cualidades definían a Steve Jobs, el creador de Apple, una empresa que fundó en 1976 y que ha generado la idea en el consumidor de que si tienes un producto Apple, perteneces a un club distinguido.
Miguel Soria, experto en nuevas tecnologías.
No solo están diseñados de una forma realmente exquisita, sino que además les distingue de la competencia el hecho de que los abres y trabajas con ellos. No hay que configurar nada, no hay drivers, que son los programitas que controlan los componentes del ordenador. Es encender y trabajar.
Ya sabes que mi compromiso no solamente es cortarte noticias, es anticiparte noticias. Esta semana en 13 Televisión vas a ver cosas interesantísimas en torno a la persona de la que te voy a hablar. Esta semana se cumplen 40 años de una visita histórica, la primera visita de un papa a la Casa Blanca. Nos situamos en el 6 de octubre de 1979. Aquel día, el Papa Juan Pablo II era recibido por el presidente norteamericano Jimmy Carter.
Aunque el pontífice estaba realizando una gira pastoral, allí en Washington fue recibido con el trato de un jefe de Estado.
A ver, Mónica, hemos buceado para saber cómo fue el recibimiento, cómo fue el encuentro entre el Papa y el presidente Carter.
Del recibimiento te puedo contar que a Juan Pablo II lo esperaron el propio presidente Carter, su esposa Rosalind Carter y su hija Amy, en la puerta norte de la Casa Blanca. Pero no estaban ni mucho menos solos. En el jardín norte de la residencia presidencial había 4.000 personas.
Eran miembros del propio gobierno, del Congreso, del Tribunal Supremo y decenas de altos funcionarios de la Casa Blanca, acompañados por sus familiares. Te puedo contar como curiosidad que el Papa se interesó especialmente por charlar con legisladores de origen polaco o católicos. Después, por cierto, el Papa y el presidente Carter estuvieron una hora reunidos hablando sobre política internacional.
Por cierto, déjame que te cuente. ¿Sabías que el Papa Francisco tiene 6.200.000 seguidores en Instagram? El Papa, con su cuenta Franciscus, es uno de los 900 millones de usuarios activos que tiene esta red social. Y mira que hay gente, pues el Papa no sigue absolutamente a nadie. ¿Sabes por qué te hablo de Instagram? Te lo decíamos al principio del programa, Mónica.
Pues porque el próximo domingo, 6 de octubre, cumple 9 años. Parece que Instagram lleva con nosotros media vida, pero la realidad es que nació el 6 de octubre de 2010. Al principio muchos lo utilizaban simplemente como una aplicación para tratar las fotos, para poner estos filtros que hoy están tan de moda, pero que hace unos años podíamos encontrar en Instagram y poco más. Pero con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una de las redes sociales más influyentes del mundo.
Bueno, déjame porque te voy a contar quién está detrás de Instagram, pero antes déjame que te ponga esta versión. Se nos rompió la voz. Oy, de un tema que cantó la jurada.
¡Qué bonito!
Y que le pone voz El Cigala.
Se nos quedó las manos un buen día. Se nos rompió el amor. De tan grandioso jamás supo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos juntos como fieras.
Estamos viviendo los primeros compases de este lunes. Ya sabes que nos encontramos cada semana aquí en la noche de COPE.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te decía que hay dos personas cuya profesión es ser instagrames. Por cierto, detrás de Instagram hay dos grandes hombres.
Dos grandes hombres. Uno se llama Kevin Systrom y otro Mike Krieger. El primero es un programador estadounidense y el segundo ingeniero de software brasileños. Vamos, que son gente preparada, Arjona. Y ellos son los fundadores de la red social Instagram.
Bueno, pues son gente de tu generación. Tienen 35 y 33 años y suponemos que varios millones de dólares en la cuenta corriente. Gracias a Instagram hemos incorporado a nuestro vocabulario frases como subir una story o recibir mensajes por MD, o sea, un mensaje directo, Carmen.
Bueno, y así saben perfectamente a lo que nos estamos refiriendo los 900 millones de usuarios activos que decíamos que tiene Instagram y que comprenden perfectamente este lenguaje. Por cierto, la cuenta con más seguidores es la propia cuenta de Instagram, que tiene 314 millones de seguidores, y le sigue en segunda posición Cristiano Ronaldo, con 184 millones, que ahí es nada.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Quiero felicitar por adelantado a un compañero, amigo, extraordinario, profesional, magnífica persona, compañero y amigo de esta casa, porque el próximo domingo realizará en directo el día de su cumpleaños, de su 53 cumpleaños, 6 de octubre, Paco González. Nacía en Madrid el 6 de octubre de 1966.
Bueno, haciendo prácticas durante sus estudios de periodismo, ya tuvo ocasión de narrar acontecimientos como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona. No está nada mal. Con solo 25 años fue nombrado director de Carrusel Deportivo y desde entonces ha sido líder indiscutible en la radio. Ahora presenta y dirige cada fin de semana Tiempo de Juego en la cadena COPE.
¡Paco González! ¡Muy buena!
¡Hola, Pepe! ¡Buenas tardes! ¡Tiempo de Juego! ¡Bienvenidos al mejor fútbol del mundo! ¡Bienvenidos a la Liga de Campeones! Ahora les explicamos el motivo de esta alegría convertida en locura radiofónica. Pero manda la información del Juve Barça.
En esta casa llegó en el verano de 2010 y aquí está haciendo historia. Hoy Tiempo de Juego con Paco González, Barolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Espérate, esto mejor que decirlo yo, dilo tú.
Es verdad.
Tiempo de Juego.
No, pero con los nombres incluidos, ah, hazme el largo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Más de 1.400.000 oyentes según el último Estudio General de Medios. Esta canción que te pongo tiene mucho que ver con lo que te voy a contar. Esta semana que comienza, también vamos a recordar a dos grandes que nos dejaron. El 6 de octubre, el próximo domingo, pero del año 1989, nos dejó la actriz Bette Davis. Tenía 81 años.
Piensa en mí, piensa en qué será de mí si no me sacas de este aprieto. Ay, ni siquiera me escuchas. No te importa lo que me ocurra, eres como todos. No te importa que vaya a la cárcel. Lo único que te importa es tu miserable vida. Pues por mí puedes morirte. ¡Muérete!
Qué bueno, berrinche, qué berrinche.
Ella era fantástica, pero la dobladora, no me diréis, vaya actriz. Bueno, ella fue siempre una referencia para nuestro querido, recordado y añorado profesor Antonio Garrido Moraga, que siempre hablaba de ella con auténtica pasión.
Esa escena terrible en la que a él le da el ataque al corazón, en la loba, y él le dice, las gotas. Las gotas estaban en la mesa y toda la cámara. Se va hacia los ojos, solo en la mirada de los ojos estaba toda la maldad contenida, toda en la mirada. Y después retrocede la cámara y se ve ya el primer plano. ¡Qué mala ira! ¡Qué mala!
También el 6 de octubre, pero del año 2018, nos dejaba Montserrat Caballé. Nacía en Barcelona en el año 1933. La Caballé fue una de las más grandes sopranos del siglo XX. Cuentan incluso que una vez preguntaron a María Callas qué cantantes podrían sucederla. Y ella contestó, solo Caballé. la gran Montserrat Caballé. Bueno, hasta aquí el repaso a lo que va a ser noticia esta semana. Andrés, Carmen, Mónica, gracias. Vamos al boletín de noticias y te anticipo. Billy el Niño, Daniel Boone. ¿Cómo se llamaba el de la barbita y la perilla?
Buffalo Bill.
Buffalo Bill.
Ah, bueno, y el boxeador.
Sí. ¿Estos son personajes de ficción? ¿O son personajes que existieron en la realidad, que tuvieron una vida, que tuvieron familia, que tuvieron... ¿Reales o de ficción?
Gente hecha y derecha.
Yo he tenido dudas hasta que hemos empezado a preparar el contenido, los guiones, y de algunos, será por mi generación, ¿no? Que no sabía ni quién eran. Creía que era algo de la tele, algo de series.
Estoy hablando de tu generación. Calimero, ¿real o ficción?
Calimero.
Vamos al boletín de noticias y seguimos contigo, acompañándote en la madrugada del lunes.
Una y otra vez tu cabeza vuelve a pensar en él. No le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te tortura sin razón. Ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Noche ves como su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. Él solo fue dolor, entiéndelo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Íñigo Errejón creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios de que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenos días, mi pareja y yo estábamos pensando en comprarnos un pisito ahí por el centro. ¿Tienen hipotecas pensadas para jóvenes?
No admitas el silencio por respuesta. En Unicaja Banco tenemos hipotecas diseñadas especialmente para ti o para tus padres si deciden cambiarse de casa o comprarse un apartamento en la playa. Déjate sorprender por nuestras nuevas hipotecas. Infórmate en nuestras oficinas o en unicajabanco.es.